Buenas tardes, buenas tardes. Las 7 y un minuto comenzamos esta edición especial de Tiempo de Español hasta las 8 y media. Mañana, ya les adelanto, aunque lo iré recordando a lo largo del programa, cambiamos de horario por un tema de programación de COPE. Mañana, Tiempo de Español será de 6 a 7 de la tarde. Así que lo sepan ustedes, mañana de 6 a 7, el jueves horario normal y el viernes también. Pero hoy el horario es el habitual también de 7 a 8 y media, donde tendremos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales con los 5 tertulianos, 4 más Vicenç Oque, al que añadimos en las tertulias de los martes, las que hacemos Yo me quedo en casa. Y en un programa 4451, donde está en el control de sonido nuestro compañero Marc Peyret, ya ha solucionado todo el tema técnico, en el sentido de lo que ayer no podíamos pasar llamadas, etcétera, etcétera. Hoy no vamos a pasar, mañana tampoco, el jueves y el viernes posiblemente sí. A mí me duele de verdad en el corazón el no poder pasar llamadas, pero la cosa es la que, o la situación es la que hay. Y ayer, pues, debido un poquito a esos temas técnicos, no pudimos hacerlo, pero el jueves, de verdad, yo intentaré hacerlo para que los oyentes, tanto jueves como viernes, nos cuenten cómo están pasando estos días de confinamiento. Hoy es el 11º día en este programa 4451 en la historia de Tiempo de Español. Antes de ir, como hicimos el pasado martes, de tertuliano a tertuliano, varias cosas, varias consideraciones a nivel del Real Club Deportivo Español. Vamos a escuchar, cuando nos tomemos o vivamos nuestro momento estrella, el día a día de Javi López. Javi López, se ha grabado un vídeo donde se le ve haciendo ejercicios y, bueno, de fondo hay una lectura de lo que hace habitualmente en un día como hoy, por ejemplo. Y lo vamos a escuchar porque es curioso. Yo ya les dije también hace una semana que a través de los cauces formales y habituales le he pedido al club la posibilidad de poder hablar con algún jugador. De momento está el tema en stand-by. Supongo que cuando pase todo el tema de los jugadores que han tenido el COVID-19, cuando, no sé si la semana que viene o la otra, habrá alguna posibilidad de hablar como mínimo una vez a la semana hasta que todo esto se vuelva todo vuelva a la normalidad, que yo siempre he mantenido una teoría y una postura que, bueno, mucha gente no quiso entender, no quiso comprender, que esto iba desgraciadamente para largo y que por lo tanto el tema de la liga, yo me sigo reafirmando que no se va a disputar. Ayer, por ejemplo, el presidente de la AFE, David Aganzo, es jugador, por cierto, del Español, tuvo mala suerte aquí en el Español, David Aganzo, dijo que para él, en una entrevista que le hicieron en el Partidazo, que para él era inviable acabar la liga y empezar otra, que no era lógico, y que en el tema de los ERTO, que curiosamente no entendía por qué los equipos tenían tanta prisa en hacerlo. Pues yo no creo que en este asunto los clubes tengan prisa. Simplemente los clubes saben perfectamente, y lo sabe la Liga, lo sabe la Federación, que va a ser materialmente imposible el poder acabar la Liga. Ya luego se puede... Como ayer comentábamos, por ejemplo, con Jordi Ferrón, está claro que a nivel logístico por parte de los jugadores es casi inviable. Luego está todo el tema de los contratos, que acaban el 30 de junio, y luego lo que no se puede hacer, y en esto estoy de acuerdo con Aganzo, es decir, bueno, pues empezamos la... Si se puede, porque por ejemplo en Italia parece ser que, y hablo no solo del tema de la Liga, sino también del tema del coronavirus, que el gobierno italiano tiene pensado tirar para largo. Es decir, yo creo que no es una noticia muy fehaciente por el medio de comunicación que lo da, del cual me fío muy, muy poquito, pero sí que es verdad, y no hace falta que lo diga este medio de comunicación, está claro que si no cambia mucho el día 11 de abril, que es teóricamente cuando acaba nuestro confinamiento, vamos a esperar o a tirar un poco más. Esta es la sensación que yo tengo. Hasta que deje de haber contagiados, y ya se pueda salir a la calle de una manera normal. Esto va, yo estoy convencido que hasta final de mayo, junio, no va a acabar. Ojalá acabe antes. Y no es una cuestión de ser pesimista, simplemente de ser realista y de ver lo que está pasando. Aún no hemos llegado al pico. Teóricamente el pico en nuestro país tiene que llegar entre jueves, viernes, sábado, que es cuando empezó más o menos el confinamiento, y a partir de ahí teóricamente tiene que empezar a bajar todo esto y notar todos una mejoría. En China han estado 2 meses y pico, y a partir del día 8 de abril en la provincia de Wuhan es cuando, o la localidad de Wuhan es cuando empezará la gente a salir, pero ellos empezaron el confinamiento, recordemos, creo que fue un 23 de enero. Estamos hablando de que van a estar 2 meses y pico. Si nosotros tiramos 2 meses y pico, que es un poco lo que por lo que se transcribe en esa noticia, aunque yo creo que es un poco más largo lo que pone, porque ponía hasta el 31 de julio, si empezamos el 14 de marzo, 2 meses serían hasta principios de junio, 2 meses y medio hasta principios de junio, que es, yo creo, lo que vamos a vivir. Así que, como siempre les digo, paciencia, 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 intenten aprovechar el tiempo de alguna u otra manera y, sobre todo, intentar no contagiarse ni contagiar a nadie, que eso también es lo más importante. Son las 7:07, al margen del tema Aganzo, que por supuesto analizaremos con nuestros tertulianos, y escuchar sobre las 7:15, un poquito antes, para que ustedes puedan, bueno, aunque sea volver a escuchar al capitán del primer equipo, a Javi López, el hecho de que nos cuente un poco cómo va el día a día del capitán del Real Club Deportivo Español. Hoy ya, de manera oficial, ya saben que se han suspendido los Juegos Olímpicos hasta el 2021. La idea, por parte de tanto el Comité Olímpico Internacional como del Comité Organizador de Tokio, es que se celebren en las mismas fechas, pero el año que viene, que era lo lógico, pero como mucho el año que viene. Es decir, que a partir del 2021, yo creo que si no se celebran, ya estaríamos hablando de un apocalipsis absoluto, ya no se celebrarían los Juegos Olímpicos en Tokio. En Tokio, y supongo que en ningún otro país. Pero repito que todo esto, queda demasiado lejos para analizarlo y pensar lo que puede ocurrir en junio, julio del año que viene. Tema de los ERTOs, que, como hemos comentado, lo dijo ayer el propio presidente de la AFE, David Aganzo. Ya hay clubes que lo están planteando. Ayer también lo comentamos, que la Liga había dado orden a los clubes que, en caso de que, bueno, que había que estudiar cada caso. Está claro que no es lo mismo el caso del Barcelona que el caso del Español, que es el que más nos afecta a nosotros, o el caso, por ejemplo, del Mallorca, el Celta, el Leganés, la Real Sociedad. Cada uno tiene sus historias distintas, porque cada uno también tiene unos ingresos distintos, pero la gran mayoría coinciden en que en el tema televisivo, bueno, pues es donde está un poco la cuadratura. Al no haber esos ingresos televisivos de ese 20% que no se va a cobrar, porque es que no se va a cobrar, porque ya se le ha avisado a la Liga que no se va a cobrar. Quien paga ha dicho que, como no va a haber fútbol, no, o hasta que no haya fútbol, no van a adelantar ese pago. Pues los clubes están en esa situación. Y, por ejemplo, ayer hablábamos de Lewandowski, jugador del Bayern, que ha donado 1 millón de euros. Bueno, pues los jugadores del Bayern han decidido reducirse el salario un 20%. Esto no es un ERTO, que es muy distinto, porque si tú haces un ERTO, a los jugadores, la diferencia de lo que cobran los jugadores, el 25% lo tiene que pagar el Estado. Y a mí me parece que esto no es justo tampoco. Luego lo confirmaremos con Arnau Baqué, lo que representa la parte que debería pagar el Estado si se produce un ERTO. Pero yo creo que lo lógico sería que los jugadores fueran capaces de reducirse el salario de manera escalonada, es decir, quien más cobra se lo reduce más y que menos cobra se lo reduce menos. Esto es, repito, lo que yo vengo reivindicando desde hace 2 semanas, que en esta situación el quien debe sufrir menos, hablamos del español ahora, no voy a hablar de lo que hemos comentado durante muchos programas, del resto de empresas, de tanto pymes o grandes empresas o autónomos, que en el caso del club, yo no entendería, por ejemplo, un ERTO a empleados del club, y sí que entendería, por ejemplo, que los propios jugadores donaran una cantidad, así que ese dinero, que se recortara una cantidad de dinero para poder cumplir el presupuesto del club, porque el club no va a tener esos ingresos que esperaba tanto de la televisión como de taquillas y de marketing, etcétera, etcétera. Pero cada club es una historia distinta, cada equipo y cada, sobre todo cada persona es distinto. Yo no sé si a mí me preguntan, claro, es que yo no puedo hablar como futbolista, y como no puedo hablar como futbolista, tampoco puedo contestar en ese sentido. No es lo mismo una persona que cobra en el club 250.000 euros, un jugador de fútbol base, o 300.000 como mucho, a uno que cobra 4 millones. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo no llego ni a 250.000 euros al año, por lo tanto, y luego no me sirve la explicación de que siempre se dice, no, es que los jugadores tienen la vida muy corta en el tema laboral, etcétera, etcétera. Eso es un populismo absoluto en el que nunca he creído. Estamos hablando de jugadores profesionales de primera división, no estoy hablando de gente de segunda B o de tercera división, que desgraciadamente ya están empezando a sufrirlo, pero a ellos sí que se les hace un ERTO, y es, entre comillas, lógico y normal por todo lo que está pasando. Las 7:13 minutos. Repito que hoy en nuestra tertulia vamos a hablar de todo esto, de la decisión final de momento de la Liga y de la Federación de suspender la competición hasta que el gobierno no dé el permiso, y yo estoy convencido que no va a haber permiso, o sí que hay permiso para empezar todo en junio posiblemente, pero ya es demasiado tarde para hacer todo esto. Así que lo mejor es que los dirigentes se planteen qué es lo que hay que hacer. Una vez anulada la Liga, ¿qué se puede hacer? Eso es en lo que hay que pensar para empezar a partir de julio-agosto la pretemporada. Lo demás son auténticas milongas. Es intentar capear un temporal que es imposible capearlo. Es imposible porque... ¿Por qué no? Porque estamos a día 24 de marzo y de momento no hemos llegado ni al pico. Y del pico al final no serán 2 días. Será también un poquito más. Y por encima de todo, como siempre hemos dicho, está la salud. Y como ya adelantamos el jueves pasado, creo que fue el jueves pasado, tengo aquí todos los datos de los programas, ¿no? ¿El jueves pasado? No. Pues no lo sé si fue el viernes. Sí, el viernes pasado. El viernes pasado, que hablamos con la presidenta de la Federación de Peñas, con Araceli Pérez, ella ya nos dejaba un poquito entrever lo que podía pasar, ya lo comentamos, que lo lógico era suspender el APLEC de Peñas de Avía, que se iba a celebrar en junio, porque no se puede decir se va a celebrar y cuando llegue, queden 15 días, decir ahora lo suspendemos, no. Se ha suspendido oficialmente el APLEC de Peñas de este año en Avía, en la comarca del Bargadá, y por lo tanto, desde aquí pues todo el apoyo a la peña del Bergadá, que estaba ilusionadísima en hacer este APLEC, pero desgraciadamente por todo lo que está pasando ha sido suspendido, pero que en el fondo era absolutamente lo lógico. Las 7 de la tarde, 15 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, y hoy el momento estrella va a ser escuchar ese día a día que nos ha contado el capitán del Español, Javi López.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Miri, miri, miro.
Ahora yo. 7 y 17, escuchamos con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo, ese primer momento estrella del programa, ese día a día que nos ha contado Javi López, capitán del Real Club Deportivo Español. Así que con tranquilidad, en estos son 2 minutos lo que dura el momento estrella con Estrella Damm de ese día a día en el confinamiento del capitán del Español, Javi López.
Sigo siendo el primero en levantarme. Eso no ha cambiado ni lo cambiará el confinamiento. Trato de que cada día siga siendo un día normal y mantengo las mismas rutinas. Empiezo a preparar los desayunos, despierto a las niñas y desayunamos todos juntos. A las 10 ya me pongo a mi faena. No es fácil, me está costando. No puedo mirar hacia otro lado cuando sé que todos conocemos ya a alguien que se ha infectado o que está luchando contra esta grave enfermedad, que nos ha pillado por sorpresa por la velocidad de contagio que ha tenido. Estoy plenamente concienciado de que solo nos vale seguir en casa y mantener todas las normas de higiene, ejercicio y hábitos saludables que nos han ido insistiendo desde el club. Es sencillo y todo el mundo lo puede hacer en su domicilio. 2 horas de ejercicio físico, el que se puede hacer en un balcón o en una habitación cerrada. Ayudan a tonificar el cuerpo y a que la cabeza se concentre en los ejercicios mientras mis hijas comienzan con sus tareas escolares con la ayuda de su madre. A 1:30 es la hora de comer. Por delante nos queda toda la tarde. Tenemos horas para el descanso, para hablar con el resto de la familia, para divertirnos cocinando en pareja, para seguir las noticias y para jugar con las niñas. Lo de siempre, lo más clásico, el juego de la oca, el parchís, 4 en raya. También le estoy enseñando a mi hija mayor a jugar al ajedrez y me encanta que ellas tengan la iniciativa de inventarse juegos. Y no me escapo sin mi ración diaria de jugar con el ejército de muñecas que hay en casa. Eso no falla, no paramos. La tarde sirve también para echar un vistazo a los emails, para ponerme al día con las noticias y para ver la información que nos actualizan cada día desde los distintos departamentos del club. Y a los que quiero dar las gracias por su implicación y la calidad de su trabajo para hacer que todo esto sea más llevadero. El resto es lo habitual en cada casa. Hora de bañarse, la cena, un poco de tele, luces apagadas, besos y cuentos de buenas noches y a dormir. Mañana afrontaremos otro día con la esperanza de que sea mejor y que se vaya superando esta situación tan complicada. Un día menos para salir adelante. Salud para todos y que no cunda el desánimo. No surrender, pericos.
7:20. Pido disculpas porque no creo que a través de Simple Radio no va la aplicación de móvil. No sé si alguno está escuchando en alguna otra aplicación. Si me puede enviar un WhatsApp o ponerlo en Twitter, mucho mejor. Porque la aplicación que habitualmente utilizo yo, que es Simple Radio, no va, me lo han dicho varias personas, y no es un problema, digamos, que nosotros no hayamos hecho el streaming. Pero bueno, si alguno lo está escuchando por alguna otra aplicación y le funciona, pues muchísimo mejor, y que nos lo comunique para nosotros poder hacerlo y poder informar, por supuesto. Me dice Ferran Grané que sí que va. A lo mejor es, no sé. Habrá que probar otra vez. Gracias, Ferran. Luego hablamos. Primer tertuliano, como es Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo estás después de 11 días?
Pues bien, bueno, voy haciendo aquí. Mañana me quitan los puntos de la mano derecha de la operación y, bueno, ya podré hacer, supongo, vida un poco más normal. Pero bien, en general bien, Javier. Confinado, solo, tranquilo, aprovechando para avanzar trabajo, para estar un poco más relajado, sacándole un poco la única parte positiva que existe a una situación como esta, ¿no? En este caso, uno mismo.
Yo creo que todos debemos tener conciencia de lo que está pasando y, por lo tanto, no pasa nada en ese sentido y tenemos que asumirlo.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esto hay que sacar la única parte positiva, que es, pues bueno, tratar de enriquecerse uno mismo, de hacer algunas cosas diferentes que no lo puede hacer en el día a día y, bueno, ya está. Poca cosa más.
Bueno, antes de nada, decir, por ejemplo, Jorge Larena me dice que no me escucha, Juan Lozano me dice que sí, otro oyente me dice que sí. Es decir, yo creo que tiene que haber a lo mejor algún tipo de problema por el tema de internet o algo. Jorge Larena me escucha en Radio AM, es una aplicación, se llama Radio AM también. Es decir, puede que haya algún problema por el tema del bando de banda de ancho, o como se llame, que ahora no recuerdo bien, que por todo el asunto de internet, etcétera, etcétera. Claro, está todo el mundo trabajando, haciendo teletrabajo en casa, y puede producirse ese tipo de problemas. Pero bueno, que hay gente. A ver, por TuneIn también se escucha.
TuneIn perfecto, Javier. TuneIn perfecto.
No, por eso te digo que hay gente que escucha. Yo en casa, desgraciadamente, no puedo. A ver, lo probaré otra vez. Pero claro, estando en directo es más complicado hacerlo. Bueno, a ver, Arnau, varios temas. ¿En qué punto estás tú de lo que va a pasar? Y no hablo del coronavirus, sino o que va vinculado con el tema de la Liga.
¿En qué punto estoy? Que cada día tengo más claro que el campeonato no se va a poder reanudar. Al principio era un poco escéptico con esta teoría, pero viendo día a día la evolución, creo que el campeonato no se va a poder acabar con las condiciones mínimas indispensables. Quedan 11 partidos, nos vamos a ir mínimo, estamos hablando ya de primeros de mayo, si es que se levanta el estado de alarma, y lo veo muy complicado. Veo muy complicado que se pueda reanudar el campeonato, muy difícil, por lo tanto, cada día abogo más por la nulidad del torneo.
Bueno, por cierto, por la aplicación de la app de COPE se puede escuchar también. Lo digo para que la gente lo diga. Yo aquí en casa no puedo escucharlo por simple radio, pero bueno, gracias a todos los oyentes que nos dan aportaciones de todo esto. Bueno, ayer la Liga y la Federación decidieron que se suspende hasta que el gobierno no dé el ok. Hoy Aganzo ha dicho que él no lo ve nada claro de acabar la Liga y empezar otra como si nada. Por lo tanto, todo se desencadena a lo que venimos explicando, Arnau, desde hace ya 3 semanas más o menos, que es que la Liga se va a anular, y creo que todos deberían darse cuenta y empezar a pensar cómo queda la Liga.
Sí, ahí va a estar el gran debate, ¿no? Y el gran caballo de batalla que no dejará a nadie satisfecho. Nunca va a llover a gusto de todos, está claro. Pero sí, yo creo que ahora sería bueno por parte de los organismos deportivos y de los organismos del mundo del fútbol en especial que se pusieran ya a buscar soluciones y dieran la solución definitiva a cómo quedaría el campeonato en el caso ya de una suspensión que cada día gana más enteros.
Tú estás entonces por la labor de pensar que no sé si habrá campeón o no, eso ya es una decisión campeón, un poco...
No debería haber, yo creo que campeón... creo que ese título nadie lo querría, un título en el que faltando 11 jornadas tener un campeonato, hombre, pues deja mucho que desear. Otra cosa es el tema de los descensos, nos afecta a nosotros. Yo pienso como vosotros en lo que vais hablando en estas tertulias, que creo que no se puede bajar a un equipo con 11 jornadas para la finalización del campeonato. Si un campeonato se decreta nulo con todas sus consecuencias. Otra cosa es cómo quedará la temporada que viene. Eso ya es otro debate, si hay que subir a 2 equipos, si hay que subir a 3, si hay que quedarse con 20... Bueno, ahí entran muchos matices.
Pues yo, a medida que pasa el tiempo, voy reafirmándome la idea de que no tiene que haber descensos ni ascensos. Es decir, que la Liga está anulada para todos.
Y claro.
La única duda es qué va a pasar con los equipos europeos.
Correcto. A ver, una nulidad estrictamente implica que todo aquello que ha sucedido no ha tenido existencia, ¿no? No ha sucedido en verdad. Con lo cual, si empezáramos un campeonato a través de cero, teníamos que empezar a los 20 mismos y teníamos que empezar la competición europea los equipos que nos habíamos clasificado para en la 19-20. Bueno, ahí...
Esa es la duda que yo tengo. La única duda que yo tengo.
Desde un punto de vista jurídico debería ser así. Bueno, sería curioso, ¿no? Que nuestro peor año en muchos años volviéramos a tener la oportunidad de poder disputar competición europea. Que esta temporada hubiese pasado prácticamente como si nada, a pesar de los sinsabores y los disgustos que estamos teniendo a nivel deportivo. Pero sí, es cierto que lo más lógico desde un punto de vista jurídico sería ese.
Pero yo tengo una cosa muy clara, Arnau, no sé si estás de acuerdo conmigo, que la lógica es que el equipo se mantenga en primera división, pero que la decisión de todo lo que puede pasar después es hacer la valoración como si hubiéramos bajado, es decir, tomar las decisiones como si el equipo hubiera bajado estando en primera, es decir, no tener miedo a tomar decisiones. Y no decir, claro, como nos hemos quedado en primera, pues no pasa nada aquí. No, ha pasado mucho, es decir, ha pasado muchísimo. Es decir, independientemente de todo el valor que tenemos que darle, desgraciadamente, a la vida, a la fragilidad o lo frágiles que somos todos por lo que se está viendo, cuando todo esto pase y podamos decir, bueno, esto ha pasado, sabemos lo que podría volver a pasar en alguna otra ocasión porque somos muy frágiles, pero ahora vamos a centrarnos en el tema nuestro, en el tema del Español, en el tema deportivo. Hasta que ha pasado, ha sido un fracaso absoluto. Por lo tanto, no podemos pensar, no, bueno, a lo mejor nos hubiéramos salvado. No. Yo soy director general del Español, yo soy director deportivo y tomo, bueno, no sé si el director deportivo va a seguir, porque claro, a partir de ahora, con todo este escenario cambia mucho. Pero yo como director general deportivo y presidente digo, no, voy a pensar que hemos bajado. Y voy a tomar las mismas decisiones que como si el equipo hubiera bajado y hemos tenido la suerte de que se ha producido un descenso administrativo y nos han metido y por lo tanto vamos a empezar en primera, pero las decisiones son de buscar los responsables de todo lo que ha pasado.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo al 100%, Javier. No suscribiría ni una palabra más. Si queremos avanzar, si queremos crecer como entidad, si queremos evitar que esto se repita en las sucesivas temporadas, tenemos que aplicar las medidas que íbamos a aplicar en un caso de un más que factible descenso. Lo que no sea hacer eso me parecerá poner la primera piedra para empezar mal la temporada que viene. Es decir, si para el año que viene el equipo con los jugadores que acaban contrato pensaban no renovar a ninguno, el hecho de haberse mantenido de una manera, digamos, no sea administrativa o por fuerza mayor, no tiene que hacer cambiar esa idea, Javier. Yo lo suscribo 100%.
Bueno, yo espero que sea así, pero ya sabes que a veces...
Temo que no sea así y me disgustaría, francamente.
No, como cuando pasó con el tema Lotina o con el asunto de Mauricio, parece que todo se olvida. Y no, las cosas no se pueden olvidar.
No, estamos hablando de que probablemente es la peor temporada, hasta que ha entrado el tema del COVID, la peor temporada de la historia del Español. Yo no recuerdo que el primer equipo de fútbol masculino y femenino fueran últimos a estas alturas del campeonato, con serias opciones de bajar ambos. Creo que eso invita a tomar políticas pues de cambio radical.
Bueno, aparte que independientemente de la situación deportiva donde nos hemos quedado, luego está el factor económico de un equipo que se ha gastado 60 millones
claro.
Fichando jugadores.
Claro. Además eso. Por eso, que todos los condicionantes hacen que la revolución que tenga que acaecer en el mes de junio-julio, para la temporada que viene, tiene que ser total. No. Cualquier otra cosa me parecerá hacer el ridículo.
A ver, tema, ya que hablamos del tema económico, como abogado, Arnau, yo comentaba lo que ha hecho, por ejemplo, los jugadores del Bayern, que han decidido rebajarse un 20% de su salario, que esto no implica ningún tipo de ERTE ni nada, pero yo creo que esto va a ser muy difícil que algún equipo en España decida, o los jugadores de algún equipo de la liga decidan bajarse el salario en relación a lo que cobran, que no es lo mismo un jugador que cobra 4 kilos a uno que cobra 250.000, pero tu planteamiento en ese sentido, ¿crees que al final se va a tener que hacer un ERTO para todos los equipos, o habrá alguno que no lo haga porque no depende tanto del tema televisivo, aunque eso, entre comillas, me extraña?
Mira, yo soy de la consideración, y ayer escuché la entrevista de Jordi Ferrón, estaba muy de acuerdo con algunas de sus manifestaciones. Si se hace un ERTE, creo que el ERTE tiene que aplicarse a todos los trabajadores de la entidad, no exclusivamente a futbolistas sí y demás trabajadores no, o demás trabajadores sí y futbolistas no. También es verdad que el mecanismo del ERTE, en su naturaleza, está previsto para... A ver, el ERTE se aplica a cualquier empresa, ¿no?, a cualquier empleado. Pero sí que es verdad que está previsto para un tipo de consecuencias empresariales que para mí difiere un poco del mundo del fútbol, ¿no? Es decir, el ERTE implica que suspendes el contrato a todas aquellas personas a las que le aplicas el expediente temporal de regulación de empleo. Esas personas se van al paro, esas personas, durante el tiempo que dure el ERTE, cobran del INEM, cobran del INEM el 70% de los seis primeros meses y el 50% a partir del séptimo mes.
Ya, pero estaríamos hablando de un ERTE que iría hasta el 30 de junio.
Un ERTE hasta el 30 de junio.
Sobre todo los que acaban contrato. Claro, claro. Los que tienen contrato en vigor, la lógica es que a partir del 1 de julio estemos todos, es decir, que ya haya pasado todo esto. Pero es esa duración debería ser, por ejemplo, desde el 1 de abril hasta el, teóricamente, el 30 de junio.
Bueno, pudieran haber otras consideraciones de gente de clubes diciendo que el impacto económico que haya tenido este parón pueda ir mucho más allá del mes de junio, julio del 20, y eso también puede ser verdad, porque como tú bien has comentado, se dejan de percibir los ingresos televisivos, eso también tiene un impacto, seguramente hay disminución de sponsors, bueno, pueden haber una serie de factores que ahora es muy difícil de analizar. Lo que digo con el ERTE, bueno, es una solución que está ahí. Me consta que desde la Liga se está intentando evitar, porque bueno, en el fondo siempre hay esa consideración, ¿no? Mandar a millonarios a cobrar del paro es complicado, ¿no? Y más en una situación como esta. Es decir, el ERTE está previsto o pensado pues para empresas, y voy a poner ejemplos muy prácticos, no sé, la SEAT, por ejemplo, la Fiat, cualquier empresa que tiene producción en cadena, pues estas empresas, evidentemente, es un mecanismo que les ayuda mucho. Mandar a jugadores que ganan miles de euros o algunos millones de euros a cobrar el paro, pues bueno, es un poco complicado. De todas maneras, es una solución que la ley lo permite y es factible que se pueda producir.
Yo sigo diciendo que a mí me preocupa más todo el tema de los empleados del club, que yo...
Sí.
Que de los jugadores, y ayer yo me he pronunciado, es decir, yo creo que a los empleados del club no creo que deberían evitar hacer que se les hiciera un ERTE, y si no, oye, que los jugadores renuncien a una parte de su salario y que se lo den y si hay un ERTE, a los empleados del club. Y si no es así, como en la NBA, algún jugador ha dado dinero para pagar a los empleados del pabellón donde juegan, no van a jugar y los iban a echar, pues oye, ellos lo van a pagar. Y en el tema de los jugadores, pues yo estoy más por la labor de lo que ha hecho el Bayern, los jugadores del Bayern, que han renunciado a un 20% de su salario, y de esta manera se evita el club hacer un ERTE, no solo a los jugadores, que es otra historia, como dices, sino a los empleados del club, a los administrativos, a los que cuidan la ciudad deportiva, a gente que está cobrando poco dinero y que eso les va a afectar.
Claro, intento repetir un poco las consecuencias económicas de un ERTE, ¿no? En el momento en que un trabajador se va al ERTE, pasa a cobrar del INEM y pasa a cobrar los seis primeros meses el 70% de la base, ¿no?, de la prestación, y a partir del séptimo mes el 50%. Bueno, con eso puedes calcular, ¿no? Para alguien que gane, por ejemplo, 1.400 euros, eso es un impacto económico importante, perder un 30% de lo que está ganando, ¿no? Entonces, eso obviamente le va a afectar mucho más que a un futbolista que gana proporcionalmente mucho más. Es otro factor. Yo, evidentemente, un ERTE siempre tiene consecuencias indeseadas y pues bueno, siempre la parte más débil es la que suele salir más afectada, como siempre, evidentemente.
Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más del tema económico o lo dejamos aquí, porque quiero, aunque sea valorar cómo está viviendo, porque yo creo que la semana que viene tendremos que hablar también con algún jugador de hockey, jugadora de vóley, de básquet y de balonmano, para que nos cuenten un poco también ellos cómo están viviendo esta situación, porque ellos tienen ellos trabajan y a lo mejor alguno de ellos pues se ha quedado sin trabajo. Es decir, que yo no sé cómo... ¿Qué es los inputs que te han llegado de la gente de secciones, Arnau?
Sí, hay algún caso de alguna persona que se ha quedado ya sin trabajo y se ha ido al expediente de regulación temporal de empleo. Sí, efectivamente. Al final no dejamos de ser un pequeño apéndice de lo que sucede en la sociedad y sí, hay alguna situación de algún jugador o jugadora de secciones que le ha pasado esto. En secciones, bueno, si quieres que entremos en materia, estamos...
Bueno, hablamos con... Mira, ya que hablamos de secciones, vamos con el hockey.
Perfecto.
Bueno, pues iremos luego con el hockey. No sé si estamos por ahí, Marc. Bueno, pues nada. De momento lo dejamos. Luego ya escucharemos la cuña de hockey. Bueno, pues hablamos del hockey. Arnau.
Sí, Javier.
Que digo que...
Vale.
Sí, que no, estamos ahí buscando a mi compañero Marc Pairé. No sé dónde está ahora. Pero bueno, a ver, tema hockey. ¿Cómo está el equipo?
El equipo está, pues, sin entrenar, obviamente, con los jugadores, pues, preparándose lo mínimo que pueden dentro de las condiciones de ser deportistas amateurs, pues, en casa, y compaginando con sus actividades laborales también, pues, como puedan hacer el teletrabajo, etcétera. Y hockey parece ser, por la última noticia que tengo, que la federación está abogando por dar por finalizado el campeonato. Veremos con qué consecuencias en cuanto a la clasificación, los ascensos, los descensos. Pero bueno, la voluntad un poco de la Federación de Patinaje sería dar por concluida la temporada.
¿Esto tú crees que nos daría la opción del ascenso o también pasaría como si no se hubiera jugado nada?
Tengo muchas dudas, pero yo creo que debería pasar...
Bueno, Feriche, ¿qué piensa? Que de eso es el que más se mueve en el tema de despachos.
Él cree que eso implicaría un ascenso, que implicaría una reforma seguramente de la Primera Nacional Catalana, que podría pasar a aumentarse pues a dos equipos más. Está la problemática de los equipos que quieran subir por el sistema playoff, que esa pues obviamente va a ser muy complicada, pero vaya, él cree, yo hablando con él, que los dos equipos que estamos ahora clasificados en primer lugar en cada uno de los respectivos grupos ascenderíamos. Pero bueno, la casuística es muy diferente por cada federación, Javier, también te lo digo.
Bueno, me pregunta, que me acaba de enviar Isidro Espiga, que alguien que te pregunten si en caso de un descenso, no hablo de hockey, sino del primer equipo, se puede llevar a tribunales todo eso, se puede recurrir.
Se puede llevar, evidentemente. Otra cosa es la seguridad jurídica que tengas en una situación en la que nunca ha caecido, ¿no?, en este país, en la que no tenemos un precedente. Y bueno, se puede llevar perfectamente, sí, al final podrías acudir, podrías pedir daños y perjuicios, podrías pedir la nulidad de esa resolución que decretara un descenso, sí, todo eso se podía someter a la jurisdicción ordinaria.
Bueno, poníamos el otro día también el ejemplo del Obradoiro, que fueron 23 años, ¿eh?
23 años y sin, ya al final no tenía ni afición, ni pabellón, ni nada, ¿no?
Al final subió, 23 años después, le mantuvieron la categoría al Obradoiro.
Totalmente, lo tuvieron que readmitir después de haber ganado el Supremo, tras exacto más de 20 años de pleito, y sí, eso es un supuesto en el que acudir a la justicia ordinaria es perfectamente factible.
Pero yo no creo que lleguemos a ese punto.
Yo tampoco, y lo deseo, porque sería para mí demasiado trance.
Sí, porque es una opinión personal, yo no estoy metido dentro de los clubes, pero de momento, desde que llevamos hablando de todo este tema, se están dando las opciones que siempre hemos planteado nosotros, que es, primero, que no se iba a jugar, que se iba a suspender, que sería el gobierno quien tomara la decisión final, y ahí estamos. O sea, nosotros hacía 2-3 semanas hablábamos de tema posible de ERTO en algunos clubes, que los jugadores renunciaran a una parte del salario, se está produciendo también en algún equipo, como ha sido, por ejemplo, el Bayern, y habrá muchos más que decidan hacer esta, digamos, entre comillas, esta donación al club, porque, bueno, pues no hay esos derechos televisivos que signifiquen ingreso para un club, y para el Español es un tema muy importante. Y ahora viene, pues, creo que el punto de partida, donde creo que deberían estar ya tanto clubes como federación. Es decir, ¿qué hacer? Eso es lo que tienen que empezar a pensar, porque si llega un momento que es inviable, ya decir, bueno, pues como es inviable, ahora no nos vamos a reunir. Ya hemos decidido que va a pasar esto, esto y esto, y que se den un margen, si algún equipo no está de acuerdo, bueno, pues decir, oye, pues vamos a ver qué pasa, pero no esperar al, yo que sé, al 1 de junio o al 15 de junio, decir, bueno, ahora vamos a ver si hay descensos o no, porque habrá equipos que tengan que pensar dónde van a estar el año que viene.
Claro, claro, ahí está el cuento de la cuestión un poco, ¿no? El problema es que aún vemos al presidente de la federación, pues, al presidente de la liga, perdón, pues haciendo su papel y abogando porque el campeonato puede continuar, y aunque a lo mejor él mismo ni siquiera se lo crea, ¿no? Pero debería haber ya un momento, y que no podría dilatarse mucho en el tiempo, en que todo el mundo se dé consciente de que la liga no se va a poder renovar, sentarse y evaluar las consecuencias a nivel de cómo va a quedar los campeonatos y cómo se va a empezar la temporada que viene. Todo lo que no sea eso va a ser perder el tiempo, crear más crispación entre la gente y añadir problemas.
Un placer, Arnau. El martes que viene, a ver cómo vivimos o cómo se está viviendo toda esta situación, y a ver si hay alguna decisión más por parte de la Liga o la Federación. En principio, ayer se decidió y lo comentamos, y creo que todo el mundo lo sabe, que hasta que el gobierno no diga nada, la Liga está suspendida, pero sí que es verdad que están estos temas que para nosotros es importante. Es decir, no es lo mismo estar ahora décimo en la clasificación que estar como estamos, últimos. Por lo tanto, es lo que más nos preocupa, que si fuéramos otro equipo, el Getafe no, que el Getafe también se puede ver afectado, pero sí, por ejemplo, el Celta mismo, pues ya no nos afectaría tanto.
Exacto, exacto. Es una situación compleja y cada uno mira por sus intereses, y eso hasta cierto punto es lógico y comprensible. Javier, estaremos aquí a tu disposición la semana que viene cuando lo necesites.
Y si hay alguna novedad en tema de secciones, por supuesto que hablaremos. Hemos hablado del tema del hockey, que nos vamos ahora a la sección de hockey, aunque ya hemos hablado de hockey. Hacemos una pausa y seguimos en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de Español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de Español.
Ya hemos analizado la sección de hockey. Repito que la semana que viene hablaremos con jugadores, miembros de la parte técnica de alguna de las secciones, para que nos cuenten también cómo les está afectando no solo el tema del parón, sino por supuesto cómo están viviendo esta situación de confinamiento. Seguimos en directo, sintonía a tiempo de Español, las 8 menos 15 minutos. Recuerden, mañana el programa va de 6 a 7 de la tarde, mañana tiempo de Español, de 6 a 7 de la tarde. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es 93-648-00, 93-648-00. Recuerden que Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Saludamos a Ferran Granell, que espero que esté un poquito más tranquilo que el otro día, aunque supongo que la procesión siempre va por dentro. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Va por dentro.
Va por dentro, ¿no? ¿Cómo estás llevando esta semana?
un poco más tranquilo. Desgraciadamente, pues esta semana un poquito peor a nivel general. Esperemos que la semana que viene poco a poco vaya mejorando el tema.
Bueno, teóricamente, como decíamos, a partir del viernes, sábado, domingo tiene que notarse el confinamiento.
Sí, esto no va a ser eterno. Poco a poco, paciencia y cada día que sea mejor que el anterior.
Bueno, ¿y tú el día a día lo llevas con teletrabajo? ¿Tienes que ir a la oficina?
No, estamos con teletrabajo. Pero bueno, es complicado el teletrabajo. El tema inmobiliario es estar en la calle, es cliente.
Ya.
Pero bueno, poco a poco.
Bueno, Ferran, al final la liga suspendida y se están cumpliendo los...
No, perdona, suspendida no, está aplazada.
Bueno, no, suspendida hasta que el gobierno diga.
Ah, exacto, hasta que el gobierno diga. Yo pensaba, es que por mucho que sea, mucho negocio que sea el mundo del fútbol, esta temporada debe ser anulada ya, porque sin salud no hay negocios, ni fútbol, ni nada. Entonces... ¿qué opino? Pues creo que nos faltan tomar decisiones, no a nosotros, sino por ejemplo a la Liga, para que los demás puedan tomar decisiones. Es decir, antes hablabais que qué tiene que hacer el Español en caso de que se anule la Liga. La Liga todavía no está anulada, ¿correcto?
No, totalmente correcto. Por eso a lo mejor la Liga está jugando con eso. Pues, pero también es verdad que ayer la Liga mandó un comunicado a los clubes diciendo que les va a ayudar, les va a apoyar en todo lo que necesiten, si necesitan hacer algún tipo de ERTE.
ERTE, sí. Bueno, a ver, yo creo que los ERTEs nos los hemos de hacer nosotros mismos. Y más en el mundo del fútbol, hay que pensar que el fútbol no es solo 23, 24 jugadores... el cuerpo técnico y hay más gente, gente de los mileuristas que podemos hablar. Yo creo que la solución...
Ya, por eso, a mí me...
No sé si la tiene que traer el gobierno, pero mucha empatía y mucha solidaridad dentro de cada club. Y mira Alemania, que parece que lo tienen más claro que nosotros.
Bueno, es que yo creo que sería lo lógico, ¿no? Que los jugadores se rebajaran el sueldo y el que no le guste, lo siento por él.
El caballero
y
del dinero.
Claro, y de esta manera, pues a lo mejor el club no tiene que hacer ningún ajuste temporal de sus trabajadores, que como ayer comentábamos con Josep Tuldral, director del estadio, son 5 empleados los que van solo al club.
Sí. Bueno, a ver, yo creo haber leído hoy que hay un club muy grande que no está de acuerdo en el ERTE este.
Bueno, no sé qué club es.
Pues el otro equipo de la ciudad.
No, perdona, yo he leído todo lo contrario, que ya se lo ha comunicado a los jugadores y los jugadores no están por la labor de no hacerlo.
Por eso, por la labor de no hacerlo.
Que están por la labor de tener que hacer algo. Otra cosa es que todos, claro, pero yo no me preocupa lo que hagan ellos.
Mal.
Yo te digo, yo por lo que he leído, sinceramente, tienen que hablar, que ver qué es un poco cada jugador también, porque no es lo mismo un jugador que cobra 4 millones que un jugador que cobra 250.000 euros.
Hombre, y 250.000 me parece un señor...
Bueno, pero es igual, estamos hablando de los jugadores. ¿Eh? No, estamos hablando, Ferran, de los jugadores. No estamos hablando del mundo mundano, que eso es totalmente distinto. Pero claro, no es lo mismo lo que cobra Víctor Gómez que lo que cobra Diego López, por ejemplo.
Cierto. Sí.
Entonces, un 20% para Diego López puede decir, es que es mucho para mí, pero
ya,
para...
Lo matas, pobre.
Claro. Pero para Víctor Gómez, yo creo que es mucho más importante porque lleva pocos años jugando y Diego López lleva muchos años, pero yo no me voy a meter en la economía
para
de nadie.
Gómez, incluso la gente que trabaja en oficinas.
No, pero es que, Ferran, todo esto ya está comentado, es decir, si los jugadores, que son los que se llevan el 80 o el 90% del presupuesto de un club casi,
sí,
porque
no,
es lo que se ingresa.
Totalmente de acuerdo.
Lo que se ingresa en el tema televisivo, lo lógico es que sean ellos los que den el primer paso para que no salgan perjudicados los empleados que cobran 1.000 euros.
Claro que sí.
Eso es lo que habría que analizar y ver si los jugadores son capaces de hacerlo.
Bueno, ya dependerá de ellos.
Bueno, eso es algo, que digo que eso es algo que ya que habrá que analizar y que ver si se produce en un momento determinado.
Siempre lo por eso decía que hay que tomar decisiones para poder el resto poder tomar decisiones. A esto me refiero a que la liga se tiene que hacer algo ya ahora, suspenderla. Yo como si no hubiera existido, creo que unos saldrán beneficiados o saldremos o no y otros saldrán perjudicados.
Pues si la liga se anula, la lógica es que no haya ni ascenso ni descenso, ni haya campeón.
Correcto. Además, ser campeón de una liga como esta, pues no sé, no hace mucha...
Yo renunciaría, sinceramente, yo renunciaría.
Pues claro que sí, sí, sí.
Pero bueno, yo no soy...
Después, lo que te comentaba, hay que tomar esas decisiones. A nivel del club nuestro, pues lo comentabais antes con Arnau, pues... Bueno, no nos podemos poner no nos pongamos la venda en los ojos, pero aquí se tiene que ir hasta el apuntador. El único que yo dejaría sería Chen, y por motivos obvios.
Bueno, yo creo que al director general actual también, que es el menos culpable de lo que está pasando, en el sentido de lo que ha pasado en la temporada.
Ya se encontró el pastel, sí.
Ah, por eso, en este caso, a partir de ahí...
Hay que planificar, pero si no sabemos primero dónde
vamos. No, pero me da lo mismo. Mira, Ferran, la única duda es saber si estaremos en primera o en segunda. Yo creo que vamos a estar en primera porque la liga no se va a jugar y que todo el...
¿La planificación tú crees que ha de ser la misma estando en primera que en segunda?
No. A ver, escúchame.
Sí.
Hay que planificar como si hubiéramos bajado. ¿Entiendes? Estando en primera como si hubiéramos bajado, es decir,
con lo que hay no nos sirve para la temporada que viene, ¿entiendes?
Claro, decir no como si nos hubiéramos salvado tal y ahora como nos hemos salvado porque seguimos en primera, pues a lo mejor es que
la sí, culpa vamos a los 10 jugadores que harán.
Claro, exacto.
No. Correcto.
Por eso que no podemos tapar todo lo que ha sucedido. Y como no se puede tapar, hay que tomar esas decisiones.
Exacto.
Cuando tenga que pasar, no ahora. Ahora lo que sí hay que saber, y eso es decisión de la Liga y de la Federación, qué hacer con la Liga actual. Y ya sé que se está demorando mucho por parte de, sobre todo de la Liga, porque piensa... que Tebas que se va a poder jugar y si no jugamos en junio jugaremos en julio y si
sí,
no en diciembre
7 partidos por semana
sí.
A partir del 15 de mayo todos a correr. Las prisas son malas consejeras y más cuando estamos tratando temas tan delicados, creo yo. No se anula y ya está, no ha existido la liga en la temporada 2019-2020, no ha existido y ya está, y empecemos a construir a partir de septiembre del año que viene.
Pero pensando que hemos bajado. Me refiero a eso. Aunque estemos en primera, pensando
a
que hemos bajado.
A nivel de estructura, sí.
Claro, yo me refiero a eso.
Sí, sí. Correcto.
Bueno, Ferran, pues todo un placer. Que la próxima semana te note un poco mejor. Aunque ya sé que es difícil y ten mucha paciencia, como todos tenemos que tener paciencia.
Sí, pero bueno.
En este confinamiento, claro.
Bueno, cada uno tiene sus historias.
No, claro, mira, por supuesto.
Hoy, mira, uno que tiene tiempo ahora de estar en casa, supongo que todos, haciendo limpieza me he encontrado un libro, tipo anécdota. Bueno, anécdota es que he encontrado el libro Soc Pericu y qué. Y pues lo estoy leyendo porque no lo había leído todavía. Y este libro es del 2007, del amigo Manuel Lucas.
Bueno, pues ya lo sabes.
Nada.
Aprovecha, el año que jugamos la final de la UEFA, 2007.
Bueno, pues, a ver, no, si hay que ser honesto, no lo he leído.
Bueno, pues ahora tienes tiempo de leerlo.
La semana que viene te explico.
Venga. Muy bien, Ferran, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Venga.
Las 8:05, una pausa, y nos vamos con... otro de los tertulianos en esta tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Después de la pausa, nos iremos también a Boquer, la Boquería.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93-473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Nos vamos a Boquet la Boquería. Recuerden que Boquet la Boquería te trae la mejor carne que puedas degustar en toda Barcelona. Te la lleva a casa en este nuevo servicio a domicilio debido a la situación que estamos viviendo todos de confinamiento. Si quieres esa buena carne de Boquet la Boquería, tienes que llamar a través del WhatsApp de Boquet, que se pone en contacto contigo, porque repito, es un WhatsApp, 646-277159, 646-277159, también a través de los pedidos online, www.boquet.es. Y si haces ese pedido, cuando llegues a casa, o te lo traigan a... Bueno, cuando llegues no, cuando te lo traigan a casa, pues haces una fotografía del anagrama de Boquet, por ejemplo, también del ticket de la compra, no hace falta que pongas la cantidad, por supuesto, para que no se sepa que te has gastado ese dinero y nadie lo sabrá. Simplemente tú pones la fotografía de Boquet la Boquería y la cuelgas en Instagram en BoquetBCN. Una vez que, bueno, pues acabe todo esto, haremos un sorteo con todas las personas que han hecho su pedido online o a través del WhatsApp de Boquet la Boquería, 646-277159, 646-277159 o www.boquet.es, para que te puedan llevar la mejor carne que hay en toda Barcelona a casa a través del servicio a domicilio de Boquet la Boquería. Las 8 menos 2 minutos más o menos, un poco menos, saludamos a todos los tertulianos, a Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Pasando mejor que la semana pasada o más acostumbrado o cómo lo llevas?
Sí, podríamos decir que sí, que estás algo más acostumbrado, ¿no? Siempre dicen lo de los 21 días, ¿no? De los hábitos, ¿no? De cuando quieres hacer algo en la vida, pues que en 21 días lo tienes ya adquirido. Pues creo que estamos en este proceso, ¿no? Llevándolo lo mejor posible y la verdad es que más acostumbrado, sabiendo lo imprescindible para comprar y punto.
Yo creo que haremos la cuarentena, pero de 40 días, ¿eh?
Sí, yo lo tengo claro, que vamos a estar todo el mes de abril, aún, en el mejor de los casos. Pensar que el gobierno tiene que trabajar con todas estas cifras de los picos de la famosa curva, pero también con las fechas, ¿no? Por eso ahora está marcado hasta después de Semana Santa, lógicamente va a evitar desplazamientos, pero luego hay el puente, no sé si el 1 de mayo, no sé si caen...
Ya, pero yo creo que es igual, que ahí no se va a mover nadie, ¿eh?
Yo creo que fácilmente creo que vamos a estar todo el mes de abril.
Sí, yo estoy convencido que también, que en abril y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo estamos.
Sí, sí, igual será paulatino, igual será con restricciones, igual será, pero que todo el mes de abril aún seguiremos confinados, lo tengo bastante claro.
Bueno, el tema de la Liga, la decisión de suspenderla de momento hasta que el gobierno decida, era lo lógico, aunque para mí es más lógico declararla nula ya de manera oficial. Pero bueno, como está el dinero por medio, van a esperar al máximo que puedan.
Sí, yo creo que mi pensamiento, bueno, va un poco como los otros compañeros, ¿no? Creo que se tenía que declarar nula. Lo que pasa es que como hay no margen para tomar la... Hay margen para tomar la decisión, pero aunque
las 8, espera. Son las 8 ahora. Hay que aplaudir. Bueno, hemos hecho nuestro momento y homenaje, por supuesto, a todos los sanitarios y a todos los que están trabajando también en estos momentos por la necesidad de intentar que el coronavirus acabe ya de una vez por todas. Y así que ese aplauso, en especial a los sanitarios, pero hay muchas otras personas que también están trabajando para, por ejemplo, mi compañero Marc Paidés, que está en los estudios, en el control de sonido, para que yo pueda hacer el programa y llegar a todos los oyentes, y yo estoy en casa, así que para ellos también va este aplauso. Decíamos, Xavi, antes de ese aplauso que cada día damos a la gente que está luchando para acabar con el coronavirus, que la lógica es que la Liga declare ya nula la competición.
Sí, yo creo que lo tienen en mente, lógicamente, pero es lo que decías. Tienen margen para decirlo oficialmente. Creo que están esperando a que suene la campana, pero claro, es que estamos hablando de... Esto es una enfermedad, o sea, es un tema de salud. No es, tú puedes planificar otras cosas, pero esto realmente no sabes cómo va a actuar en cómo va el virus, cómo va a evolucionar, porque ya se habla, por ejemplo, que Madrid, por ejemplo, va a tener peor picos que Lombardía, pero es que Nueva York va a tener peor que Madrid. O sea, realmente lo digo, que esto considero que llegará un día que tendrán que declararlo y la temporada nula. No sé, tienen tiempo para hacerlo, lo pueden declarar a final de aquí 2, 3, 4 semanas, pero creo que es bastante claro. Y yo sigo el pensamiento de que quieres hipotecar la temporada que viene o intentar empezar, que se empezará tarde y con restricciones la temporada que viene. Yo prefiero que la temporada que viene sea casi normal, que no hipotecarla con los restos de esta.
Yo, la lógica, y como ha comentado también, o lo hizo ayer el presidente de AFE, David Aganzo, que no tiene lógica el acabar una temporada y luego empezar la otra sin margen de maniobra de los jugadores, de los clubes, que también dicen, es que hay unas vacaciones. Bueno, es que el tema este de las vacaciones de los jugadores, más que vacaciones, que tiene que ser una pretemporada. Y una vez que se diga, se puede empezar la normalidad, los jugadores tendrán que hacer una pretemporada, no pueden empezar. Y yo creo que es absurdo el intentar acabar la liga el 10 de julio para empezar el 15 de agosto, el 20 o el 20 y pico de agosto, y por medio una pretemporada también. Es que es con jugadores que no acaban, que ya han acabado contrato, esto es un lío. Para mí lo más fácil es decir, señores, se acabó y se acabó. Y a partir de ahí, tomar decisiones, pero ya, no esperarse al 30 de junio.
Sí, bueno, claro, he oído por ahí planteamientos, ¿no?, de acabar cuando sea, y casi casi como quien dice, acabar todas las competiciones cuando sea, de aquí a Navidad, y ya en enero hacer una vuelta o algo así, pero al final pensar todo lo que se ha retrasado para el año que viene. Todas las competiciones. Y aparte es que van a coincidir todas. Te va a coincidir Eurocopa, Juegos Olímpicos, Copa América, todo. Entonces, también no puedes, tendrás que apretar los calendarios prácticamente casi todos los miércoles. Tendrá que haber 2 partidos por semana. Yo considero que lo mejor es, no lo mejor, lo menos malo dentro del drama, es acabar este año como está, y luego pues ya cada federación tendrá que decidir un poco el tema más de los ascensos y descensos. Yo creo que irá un poco también en consonancia de lo que hagan las grandes ligas, ¿no? Si la Premier, la Bundesliga, el problema lo tiene la Liga Italiana también serio, deciden una cosa, creo que todas irán un poco por la mano, creo. Entonces veremos a ver qué pasa con el tema de los famosos ascensos y descensos, pero si se anula, se anula, y si se anula, volvemos a la casilla de salida.
Sí, pero yo la casilla de salida no me veo jugando en Europa la previa, ¿eh? Eso no, seguro que no.
Sería un mixto, es decir, vale, empezamos la misma liga, pero premiamos a los equipos que estaban este año para entrar en Europa.
Exacto, yo creo que sería lo lógico.
Por ejemplo, igual que los coeficientes, igual que el Atlético de Madrid, que por coeficiente igual iría a la Champions, y aunque ahora mismo en la liga no está, y algo así. Y lo de la Copa del Rey, como es un partido único, aunque se juegue el 3 de noviembre, pues habrá un título y ya está. Y si el que gana no entra en Europa, mala suerte, pero apenas ganará, entra al año siguiente, por ejemplo, con el título de Copa, algo así. Es que hay que buscar las soluciones menos dañinas, que van a ser increíbles, pero es que no hay otra forma, o sea, hay que hacerlo.
Bueno, y luego está el tema de los jugadores, como hemos hablado con Arnau, por ejemplo, de la decisión de los jugadores del futbolista del Bayern de reducirse el salario un 20%. ¿Tú crees que en España esto se va a producir o es una quimera?
Hay dos formas de verlo. Va a ser un acuerdo global, porque esto al final es un poco, digamos que la Liga va a promover un poco de que los equipos hagan esto, porque claro, quedaría muy mal que un equipo haga un ERTE y otro equipo no haga nada y otro equipo reduja un 20%. Entonces,
bueno, que intentará... se lo reducen los jugadores, que los jugadores del Bayern se lo han reducido, es una decisión de ellos, ¿eh?
Sí, sí, pero es que yo lo que haría es reducir, me parece una decisión magnífica, pero es que aparte, una de las partes de este sueldo, sobre todo hay jugadores en el Español que cobran bastante y que sobre todo los empleados que ganan 1.500 euros, no les vayas a reducir el salario, porque esta gente vive con eso, pero jugadores que ganan 3 o 4 millones o 2.5, si se hace esto, una parte de este salario podría ir para que no se reduzca, como se reduzca el salario de empleados de mileuristas o algo así. Yo considero que esto saldrá, creo que por fechas, como estamos al final de marzo, igual a principios de la semana que viene empezará a salir todo esto. Creo que se empezará a dar porque los clubes tendrán que tomar una decisión por el tema de cómo es 1 de abril y algo así. Así que esperemos a ver qué va a hacer el Español. Yo creo que tiene que salir de que los jugadores se reduzcan, porque al final si no van a competir, también hay que ver una cosa, que hay jugadores que cobran la ficha en dos veces, otros juegan, hay una parte que cobran el sueldo, ¿no?, mensual, a veces cobran una nómina, todo esto es intríngulis de cada club, pero bueno, que yo creo que será un poco popular, cuando empieza a hacerlo algún club empezarán a hacerlo todos.
Bueno, antes de acabar con Xavi López, vamos a aprovechar y hablamos también, aunque sea brevemente, de la situación de la sección de vóley, que habrá que ver también cómo, qué pasa, porque la Federación de Vóley fue la primera que dijo que se acababan las competiciones, pero la catalana de momento no ha dicho nada. Así que aprovechamos y nos vamos a hablar de vóley. Bueno, pues nos quedamos igual, estamos antes igual con el tema del vóley. Bueno, Xavi, ¿cómo queda de momento? ¿Cómo has hablado con las jugadoras? ¿Cómo están?
Sí, tenemos un grupo de WhatsApp, lógicamente, y vamos comentando. Hoy, precisamente, hemos recibido una noticia de que se están inventando la federación, bueno, inventando...
Tú hablas de la catalana, ¿no?
Sí, una especie de qué pasaría o qué podríamos hacer de combinaciones, de una especie como de medio playoff. Es un poco complicado de explicar, pero sería como coger a los 8 equipos y acabar una jornada, o sea, disputar una jornada cuando se pueda. Eso sí se reanuda, ¿eh? Y entonces ya hacer una especie de playoff, ya enfrentamientos directos, con lo que reduces, en lugar de hacer los otros 7 partidos que te quedan, con mucho harías 3 más. O sea, como el primero contra el octavo, algo así. Es lo que justamente están mandando una propuesta, que es lo que hemos estado comentando en el grupo.
Bueno, pero claro, siempre y cuando, ¿pero hay una fecha a tope o no?
No, bueno, sí, se baraja sobre finales de abril, lo que pasa que, claro, es lo que hablamos. Al final, todo será... todo en el aire, se puede hacer miles de propuestas, pero hasta que no se sepa qué va a pasar, claro, es lo que hablamos, y nosotros lo hablamos con los jugadores, estábamos hablando con las jugadoras, dentro de lo que cabe, todos tendremos que ceder, si inventan un playoff y te toca la octava la clasificada, que me hace que era Viladecans, por decirte algo, claro, luego te lo juegas si suben 2, solo tenías que ganar 2 partidos, porque la última ronda ya las 2 primeros ya subirían, ¿no?
Ya, pero yo creo que si el tope es abril, ya te digo yo que no jugáis.
Es muy complicado, lo digo porque a nivel amateur, pero ¿qué pasa? Que no son menos importantes, se pueden lesionar igual. Parece que a lo mejor a nivel amateur digan, va, pues una semana de entreno y a jugar. Pues no, porque van a estar tiempo paradas, es un deporte muy exigente como todos, Y se pueden lesionar, y solo faltaría eso. Así que miles de propuestas, está claro que las próximas fechas, pero yo creo que en 2 o 3 semanas se va a dilucidar todo el deporte nacional ya, tanto amateur como profesional, de lo que va a pasar esta temporada. O sea, no hay más margen ya.
Gracias, Xavi.
Vale, gracias a ti.
Hasta el martes que viene hablábamos de vóley, de la sección.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Antes de hacer la próxima pausa y ir a otro tertuliano como es Xavi Espiga, que también hablaremos de básquet, cómo está el equipo de básquet y si hay alguna propuesta, como nos ha comentado Xavi López del tema de vóley. Desde aquí también un saludo a nuestros amigos de Truitería La Seba, en la calle La Perla, número 10 en Gracia. También en especial, por supuesto, a nuestra amiga Isa, que está, La Seba está cerrada, pero cuando pase todo esto, lo primero que tienes que hacer también es ir a comer las mejores tortillas que hay en toda Gracia, en La Seba, calle La Perla, número 10, entre Turrén de la Olla y Alcarreverdi, tienes allí La Seba. Repito, un saludo, Isa, supongo que también confinada como todo el mundo, y oye, si, no sé, porque no me ha comentado nada Isa, si hay servicio a domicilio y quieres comer tortillas a domicilio, no sé si ellos lo hacen ahora, pues por supuesto que lo comentaremos aquí en Tiempo de Español. Así que recuerden, una vez que pase todo, y si van por Gracia, se pasan por La Seba, calle La Perla, número 10, para comer las mejores tortillas que hay en toda Barcelona. Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en Gracia. La pausa y hablamos con Xavi Espiga.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena, que son prácticamente jugadores jóvenes con mucho talento, tiene todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? Que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Yo tengo una fijación con el hijo de Isidro Espiga que es brutal. Isidro, buenas tardes. Tengo una fijación con tu hijo que es increíble. Como se llama como yo, me sale más Xavi Espiga que Isidro Espiga. Pero bueno,
yo creo que
es porque como quiero que juegue en el equipo de básquet, pues pasa lo que pasa.
Ya. Dos veces digo, bueno, me ha cambiado el nombre, pero bueno.
No, pero luego me di cuenta, Bueno, Isidra, ¿cómo estás viendo todo el tema después de la decisión de la Liga, la Federación, etcétera, etcétera, de momento de suspender?
Está todo muy complicado, Javier. Y ¿sabes lo que estoy viendo? Es que no saben por qué camino coger. Están en un mar de dudas que la verdad que no sé por dónde van a salir. Yo no le veo una solución rápida. Yo creo que van a esperar hasta el último momento y después deprisa y corriendo.
Ahí está el problema. Bueno, por cierto, no te he preguntado cómo estás llevando el confinamiento. Hablábamos la semana pasada.
Sí, sin salir todavía. No he salido. Desde que hemos hablado no he salido de mi casa. O sea, confinado completamente.
Bueno, así me gusta. ¿Haces alguna cosa que digas, no me esperaba poder hacerlo y lo estoy haciendo?
Javier, los que por suerte tenemos un poco de una casa con un jardín, pues tenemos aquí 50.000 cosas por hacer. He estado pintando, he estado colocando luces, he estado, bueno, intentando entretenerme en lo que he podido, ¿me entiendes? O sea que...
¿No tendrás una canasta en el jardín?
Sí, tengo una canasta, sí, tengo una canasta. Tengo una canasta en el jardín, aunque no he tirado ningún tiro, pero sí tengo
pero para,
una canasta.
Pero para no hacer el ridículo, por si te ven.
No. El ridículo, ya te digo yo que no lo haría, ¿eh?
No lo haría. Bueno.
Te lo aseguro que el ridículo no lo haría. Pero bueno, que ahí estamos intentando pasar esto lo mejor que se pueda, inventando, poniendo películas, estoy viendo más películas que en mi vida, y nada, ahí estamos.
Luego
ahí
cuando
estamos.
Te digan, oye, vamos al cine, no, por favor, la calle, quiero la calle.
Estoy de cine un poco saturado, hasta ahora mi mujer estaba saturada de fútbol. Porque
pues lo que nos queda aún, ¿eh? Porque sí. Yo creo que hasta mayo, nada de nada.
Mi mujer ya me lo dice, ¿eh? Mi mujer dice que esto no hemos llegado todavía ni al pico, y ella entiende un poco porque es enfermera y sabe de qué va el tema, y me dice que esto no hemos llegado al pico y que esto va a durar más de lo que la gente...
Una cuarentena, serán una cuarentena de verdad, 40
será,
días.
Será 40 días, seguro, 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 ¿eh?
Bueno, del tema, claro, del tema, perdona, Isidro, hablábamos bien antes al principio de la decisión que, bueno, que hemos analizado con el resto de tertulianos. Sí, ¿tú crees que la Liga debería y la Federación avanzarse a todo esto y empezar a declarar nula la Liga y a partir de ahí tomar las medidas ya para que la gente se prepare? Es decir, no esperar al 30 de junio.
Yo creo que sería la mejor solución. Sé que no, porque si no, de otra forma, para mi punto de vista, sería una Liga adulterada completamente. Porque, claro, tú no puedes proclamar campeón a un equipo que faltan 11 jornadas, ni puedes defender a otro que le faltan 11 jornadas y en el cual todavía hay unos puntos, 33 puntos para jugar. O sea, esto es un poco complicado también meter a un equipo a segunda, sea Leganés, sea Celta, Mallorca, Español, quien sea. No los puedes tampoco enviar a segunda cuando quedan 33 puntos por jugar. ¿Me entiendes?
Claro, eso está claro, pero por eso yo creo que debería...
Pero claro, yo te he dicho antes que están yo creo que sus cabezas no saben por dónde tirar.
Pues yo lo tendría claro, sinceramente, es decir, en la situación que hay, yo reúno a los clubes telemáticamente, les digo, oye, hacerme una propuesta de qué pensáis que hay que hacer, anulamos la Liga, vosotros qué pensáis hacer por si no se puede jugar, y ya adelantarte a todo esto. Si luego resulta que se puede jugar a partir del 15 de mayo a puerta cerrada, que a mí no me parece bien, pero que se puede jugar por el tema televisivo para que te paguen una parte de los derechos, dices, vale, perfecto. Pero como no va a llegar ese punto, ya adelantarte a los acontecimientos.
Yo creo que sería lo más lógico y coherente, ¿eh? Adelantar y decir, señores, vamos a hacer esto. Si se puede jugar, ya rectificamos, pero al menos vamos a planificar un poco la temporada próxima. Y planificar la temporada próxima sería dejar nula esta tal como está, dejar los equipos, y claro, hay dos equipos en segunda división que se pueden ver...
Sí, pero los que están por debajo de ellos, que pueden jugar el play-off, dicen, es que matemáticamente también podemos quedar entre el primero y el segundo. Por lo tanto, la lógica es que la Liga se anule... Y oye, y lo que ha pasado este año, pues adiós muy buenas, y el tema europeo es decisión de la Liga Española con la UEFA, y a partir de ahí pues ya está, pero lo demás, los mismos equipos, y se acaba la historia. Yo no vería bien, sinceramente, que nosotros pudiéramos jugar el año que viene en Europa.
No, yo no creo, yo creo que esto no sería justo, creo, sinceramente, no, para nada sería justo, y que a la vez tendría que... jugar los que están arriba, los que están ahora en posiciones.
Claro, otra cosa es que estuviéramos clasificados en octavos de final por haber eliminado al Wolverhampton. Entonces dices, bueno, hay esa posibilidad, hay que volver a jugar otra vez, o nos clasifican directamente porque estamos en octavos, como puede pasar con algún equipo como el Atlético de Madrid, que está en cuarto clasificado, y le dices, bueno, pues el año que viene estás tú clasificado directamente, y el quinto equipo español, que puede ser el Getafe o la Real Sociedad, le dices, oye, pues vas a jugar una previa, porque el Atlético de Madrid ya está clasificado directamente. Todo esto puede dar, pero nosotros no. Bueno, Isidro, tema básquet, ¿alguna novedad por parte de la Federación Catalana?
Pues no tengo ninguna novedad, y hace días que no hablo con Xavi Dorado, que es el director técnico, y no tenemos ninguna noticia, y a través del WhatsApp tampoco nos pasa ninguna noticia especial, o sea que creo que están todos en stand-by, ¿eh? O sea que estamos todos igual.
Pues nada, Isidro, el próximo martes hablamos.
Hablamos el próximo martes, Javier, y cuidaros todos, bien cuidado, ¿eh?
Muchas gracias.
Vale, venga,
hasta luego.
Vaya bien, hasta luego.
Hablábamos de básquet, y también lo haremos de balonmano la semana que viene, a ver si la semana que viene tenemos un protagonista de la sección de balonmano, de cualquier otra sección, que nos cuente también cómo están viviendo ellos este confinamiento, porque para mí sigue siendo algo que corresponde también y pertenece al Real Club Deportivo Español.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
8:20, nos queda recordar el tema de la sección de balonmano, pero también nos vamos a BS Chocolat, porque yo creo que nadie, ningún niño, ninguna niña se tiene que quedar sin la mona de Pascua, porque creo que es importante en estos momentos también a los niños darles esa alegría. Y con Bese Chocolate tiene la oportunidad de reservar la mona de Pascua, y que además te la llevarán a casa, porque te hace servicio de domicilio también Bese Chocolate, y de un pastel también, si quieres un pastel para celebrar un cumpleaños, llamas por teléfono al 93-118-2397, 93-118-2397, o también a través del mail bs@bschocolate.com, y te lo llevan a casa. Pastel que tú quieras, te lo lleva a casa Bese Chocolate, servicio a domicilio, y también, por supuesto, si quieres, pedir la mona de Pascua con temas alegóricos del español, si de verdad la quieres encargar, hazlo ya, porque Bese Chocolate te la llevará a casa. Servicio a domicilio de Bese Chocolate, el placer por el chocolate, la pasión por el chocolate, 93-118-2397, repito, 93-118-2397, o también a través de su mail, bs@bschocolate.com. La pasión por el chocolate, servicio a domicilio de los mejores pasteles y las mejores monas para el 13 de abril de BS Chocolate. Ojalá el 13 de abril estemos ya fuera del confinamiento. Vamos con el último de los tertulianos, hoy con menos tiempo. ¿No lo coge? Pues no sé si Vicenza o qué, pero en el teléfono fijo que te he dado, pues nada, pues nos vamos a la sección de balonmano, que es la última que nos quedaba, y si hay tiempo, pues iremos con Vicenza o qué.
Hola.
Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, caballero.
Es que me decían que no cogías el teléfono.
No, hombre, cuando me han llamado yo, ipso facto.
Bueno, pues nos vamos a la sección de balonmano, que es la última que nos queda, y en estos 7 minutos hablaremos con el quinto, Vicenza Oque.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Vicenç, ¿cómo lo estamos llevando después de una semana? Bueno, hablamos de vez en cuando a través del WhatsApp, pero
sí.
¿Cómo lo llevas? ¿Mejor que la primera?
Bueno, a ver, yo de lunes a viernes, como ya por desgracia estaba en el paro y tal, no ha cambiado mucho mi día a día, salvo el ejercicio, que no puedo hacer.
Pero no te levantes a las 7:30 de la mañana.
Me levanto antes incluso. Yo a las 7 hoy estaba paseando a mi perra, por ejemplo, o sea que soy de poco dormir. Y ahí estamos, el día a día, el fin de semana sí que a veces es un poquito más pesado, pero bueno, hay que ir buscando cositas.
¿Y a qué hora te vas a dormir?
Pues yo, la verdad es que la tele, como lo que hay hoy en día, para oír penas va a ser que no. Sobre las 11, 11 y poco, apago la tele, cierro los ojos y me quedo dormido en el sofá.
Bueno, pues nada, oye, es una manera de pasar el tiempo también. Bueno, a ver, valoración un poco de la situación en la que estamos viviendo a nivel deportivo, sobre el tema de la Liga, ¿cómo lo estás valorando?
Bueno, a ver, yo tengo clarísimo que la Liga, esta Liga está acabada. Espero que haya una Liga 2020-2021 en septiembre, en agosto, pero que esta Liga no se va a poder jugar porque, bueno, va a ser imposible que a una puerta cerrada, yo no dudo que los jugadores quieran jugar, porque evidentemente este virus evidentemente llegará un día en que pues habrá menos contagios y tal, pero siempre podrá haber un contagio, pues es como una gripe, o sea, siempre podrá haber un contagio hasta que no haya una vacuna, con lo cual en cualquier momento dado nos podemos encontrar que cualquier equipo tenga un caso, con lo cual yo creo que el fútbol hasta la temporada que viene yo creo que se ha finalizado. A partir de ahí, pues complicado el tomar decisiones pues por la Liga, por la AFE, por la
federación.
Creo que es complicado porque realmente no saben qué hacer.
¿Pero tú crees que lo lógico sería se tomaran las decisiones ahora?
Cuanto antes, sí, sí.
Claro.
Sí. Sí, porque yo creo que ya ellos se están de dar cuenta ya que esto no va a ser cosa de una cuarentena, va a ser cosa de, por desgracia, yo creo, de más tiempo. Con lo cual, hay que ir tomando decisiones. Se han suspendido ya los juegos, se está hablando incluso ya de tema escolar, de poder, pues que igual no se retomen las clases. Pues claro, todo esto te hace ver que los plazos se empiezan a agotar. Entonces yo no creo que pueda haber liga ni a puerta cerrada, por mucho que interese
Por el tema económico, claro.
Efectivamente. Yo creo que no hay liga, no va a haber liga. A partir de ahí no tengo muy claro cuál será la resolución que se adopte para los equipos, tal como está la liga en estos momentos y tal como están posicionados los equipos ahora mismo. Ahí tengo muchas dudas y como digamos que es hablar por hablar, evidentemente lo que me gustaría es que esta liga no contara para nada, pero es complicado. Es complicado y hemos estado preparados para cualquier decisión.
Pues la lógica es que si la liga se declara nula, todo es nulo lo que ha pasado. Que eso sería lo más normal. Y yo lo siento por equipos que piensan que pueden subir, pero es que no pueden. Y yo no hablo del Español en sí, porque lo lógico es que, y estoy convencido que nosotros no nos hubiéramos salvado jugando los 11 partidos.
No, yo creo que tampoco. Yo
lo tengo clarísimo, ¿no? Pero la situación es la que hay y, por lo tanto, hay que valorar que si no la liga se suspende porque se declara nula, ni hay ascensos, ni hay descensos, ni hay campeón.
Bueno, eso es lo que otras ligas también están valorando, ¿no? Pero bueno, diga yo, tú decías, España es diferente en muchos casos y en muchas cosas, y yo no las tengo todas conmigo. Eso es lo que a mí, yo creo que sería lo normal, que algo que no puede acabar y quedan nada menos que 11 partidos, lo cual son muchos, es casi un tercio, pues como si no hubiera existido. Pasa de claro, ahí entra pues muchos equipos que pueden, pues, de oye, sentirse perjudicados, demandas, por aquí, claro, lo que hablabas con Arnau, hombre, si nos bajan podemos demandar, pues lo mismo que si nos suben a Zaragoza. Claro, va a haber equipos perjudicados, va a haber una decisión que yo creo que la tomará igual ni la Liga de Fútbol Profesional, sino que la tomará igual hasta el gobierno.
No, el Consejo Superior de Deportes.
Pero yo creo que
en este caso debería ser la Liga y la Federación quien se fueran capaces de tomar una decisión, no tiene por qué ser el gobierno en este caso, es decir, que fueran ellos, los clubes mismos, que dijeran, oye, mira, la situación es esta, sé que es un fastidio, pero lo que hay es esto, y oye, y se vota, claro. Y si sale A, pues A, si sale B, B,
y cuanto antes y se sepa,
claro,
mejor si es A, si es B, pues cuanto antes se sepa mejor para poder planificar la temporada que viene, porque
exacto.
No hay temporada, la temporada está acabada, y está clarísimo, a ver. Es que está clarísimo. Yo no entiendo el fútbol sin gente, y por mucho que se quisiera jugar, yo estoy seguro que los jugadores van a decir, oiga, yo también soy una persona y no me voy a arriesgar a que otro jugador, sin saberlo, esté infectado y me contagie, con lo cual no voy a jugar. Y si los jugadores no juegan, pues no hay fútbol.
Eso está claro. Otro día hablaremos, Vicenç,
¿sí?
El jueves sí puede ser también, del tema económico.
Cuando quieras.
Que creo que es importante también, porque
lo sigo día a día, casi te diría que de 8 de la mañana a 8 de la noche.
No, pero también el tema económico en relación a los jugadores, que
también,
eso, que eso es bastante
es complicado
de lo que puede pasar. Un placer, Vicenç.
Un placer, Javi. Un abrazo a todos.
Bueno, pues recuerden que mañana el programa de Tiempo de Español es de 6 a 7, mañana de 6 a 7. Hablaremos con Jorge Larena, que nos analizará un poquito también todo esto. Hablaremos con uno de los capitanes del filial, con el Torito Soria. Y el jueves, del tema económico, si la gente y nuestros amigos de Rombus pueden estar, iremos, por supuesto, con los oyentes y las preguntas que le puedan hacer a Rombus. Así que cada día iremos hablando, por supuesto, del Español y iremos combinando todo lo que sea importante para acompañarles, como hacemos cada día en Tiempo de Español. Con esta buena estrella, esta buena sintonía de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Marc Paires en los mandos técnicos, de verdad, gracias de corazón. Volvemos mañana a partir de las 6, mañana a las 6 de la tarde, Tiempo de Español, horario excepcional por tema de programación. El jueves volveremos a nuestra hora habitual. Hasta mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a las 6 de la tarde. Hasta mañana, repito, que sean muy, muy felices.